Ayer llegaba un comunicado del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que tenía como título Rapana Venosa, se busca vivo o muerto. Es parte de una campaña de divulgación y sensibilización que está llevando adelante la sección Oceanología de la Facultad de Ciencias con el apoyo de Ecoplata sobre el peligro del molusco Rapana Venosa. Peligro que es justamente para la fauna nativa, especialmente para la población, escuchen bien, señores, del mejillón en Uruguay. Esta deleznable rapana se come los mejillones que intentamos comernos nosotros después. La cuestión es que esta campaña consiste en la distribución de material gráfico sobre este tema, además de informar sobre los riesgos que tiene justamente la rapana venosa. Al tiempo se incentiva con un peso, aquel que case, entre comillas, que o pesque, no sé cuál es el verbo exacto, un caracol de estos, le van a dar un peso. Si caza 10, le dan 10. Para conocer más sobre este molusco y sobre la presencia de especies exóticas, invasoras, en nuestro territorio, es que recibimos hoy a los biólogos Ernesto Brugnoli y Pablo Muniz. Bienvenidos.
Buenas tardes, gracias
por acompañarnos. Ambos biólogos son docentes del Departamento de Oceanología de la Facultad de Ciencias y además integran desde hace 10 años el grupo encargado de la base de datos de especies exóticas e invasores del Uruguay. Bueno, arrancamos con el molusco, el malvado molusco. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las características de este molusco?
Bueno, es un caracol, como podés ver en la foto, los oyentes no pueden ver la foto, pero nos ayuda. Es un caracol relativamente grande para lo que son los caracoles. Puede llegar a tener hasta 18 o 20 centímetros de tamaño. Y una particularidad es que al primer año de vida puede alcanzar los 7 centímetros de longitud.
Crece muy rápido.
Crece rápido, sí, muy rápido. Presenta ciertas características, que es un color rojizo amarronado del lado de afuera, con unas ornamentaciones que parecen venas, de ahí el nombre de venosa. Esto está bueno aclararlo, no tiene nada que ver venosa con venenosa. Es un organismo que es inofensivo al ser humano e incluso es comestible. En su país de origen se comercializa y se come. Sí, sí. En Japón, Corea, se lo comen. Una cosa importante también es que del lado que tiene la abertura, que es el agujero ese donde se encuentra el organismo, la parte blanda del organismo, presenta un color anaranjado bien brillante. Eso, y entre otras cosas que son...
Digamos, como el lado de adentro.
El lado de adentro. Eso permite más o menos diferenciarlo o reconocerlo.
¿Y cuál es el peligro de este molusco?
El peligro es que tiene un efecto directo sobre lo que es la estructura del ecosistema acuático, ya que es un predador muy activo de moluscos, especialmente ahora en las costas de Canelones y Maldonado, de mejillones, como tú decías bien, del mejillón azul, que es el mejillón comercial, come muchos mejillones. Entonces, desde ese punto de vista puede estar desestructurando alguna de las partes del ecosistema y alterar todo el funcionamiento del mismo. Otra característica importante, y ahora le dejo hablar un poco a Ernesto, es que en Uruguay no presenta predadores.
No hay nadie
que se coma a rapana. Algunas tortugas logran comerlo hasta un tamaño relativamente chico, hasta el año recién, porque después no les da el pico la tortuga para romper el caparazón. Y cuando son muy chiquitos, no acá en Uruguay, en Estados Unidos se ha visto que es predado por el cangrejo sirí. Acá en Uruguay hay sirís también, pero no tenemos ningún registro de predación directa de sirí sobre el caracol. Entonces es un organismo nuevo en el ambiente que no tiene predadores, y de ahí a su importante éxito así en colonización y aumento de densidad de población. Como que está siendo, si no bien dominante en el ecosistema, es importante el efecto que tiene.
¿De dónde viene?
Indirectamente, antes de comentar, sí, de dónde viene, indirectamente podría estar afectando con esta predación fuerte que puede tener sobre los mejillones, a los mejilloneros, a la industria mejillonera, pescadores artesanales, ya que diezmaría las poblaciones. Eso hay que profundizar un poco los estudios.
Pero consecuencias económicas.
Exactamente, o sea, además de la biodiversidad autóctona, también tendría unas consecuencias económicas sobre
Capaz que vale la pena aclarar. Básicamente está distribuido hasta Maldonado. ¿Tá? No hay registros, como te mencionaba recién, de Rocha. ¿Tá? Pero presenta un nicho ecológico muy parecido a una especie nativa que se llama Stramonita mastoma, que es muy parecida, solo que es un poquito más chiquita. Y tiene características ecológicas similares. O sea, mastoma también, Stramonita, perdón, también se alimenta de moluscos. Entonces, si este...
Pero es autóctona.
Es autóctona.
¿Tá? Está como adaptada, es, digamos.
Es, sí, sí, es parte de la fauna nativa de Uruguay. ¿Tá? Y tiene su rol en el ecosistema y no hay problema ninguno. Tampoco, Stramonita tampoco se explota comercialmente. Pero bueno, está bueno saber diferenciarla porque la campaña...
Pero a ojo de buen cubero es difícil.
Es difícil, pero se puede diferenciar. Y con la ayuda de la folletería y eso es... Es
eso es lo que tratamos de enfatizar en la folletería y en la cartelería, cómo identificar este organismo, claro, para evitar estos inconvenientes.
Si aquí están bien señaladas, el color naranja que usted decía, las espinas puntiagudas.
Y me preguntás del origen, bueno...
¿De dónde viene?
Viene del Mar de Corea, lejano oriente. Los primeros registros de este organismo en el Río de la Plata son por fines de 1990, inicios del 2000. En el Río de la Plata, propiamente dicho, posteriormente en Punta del Este. Y la distribución, bueno, se ha ido ampliando los registros que tenemos en esta base de datos que generamos. Lo encuentran distribuido en el Frente Salino, en Maldonado, Piriápolis, y Canelones.
¿Y están adentro del agua?
Sí, se encuentran adentro del agua, desde medio metro, un metro de profundidad en adelante. Tiene una capacidad de migración bastante importante, se desplazan bastante. Si hay mucha tormenta, a veces se van un poco más adentro para evitarse arrastrar.
¿Nada, no van sobre el suelo?
No, son reptan sobre el suelo, no nada. Son organismos que tienen una relación con el fondo marino, sea rocas o sustrato arenoso. Y bueno, en donde hay bancos de mejillones suele encontrárselos. Arriba de los bancos de mejillones, ellos una de las estrategias que tienen para consumir mejillones es ponerle el pie, que es una parte del caracol bien musculosa, rodean al mejillón y lo sofocan. Entonces el mejillón no puede respirar, abre las valvas, ahí afloja y ahí lo come. Y el mejillón queda limpito, como cuando vas vos a comer mejillones a un restaurante. No queda nada, solo la casca.
Aquellos mejillones a la provenzal se mandan. Es decir que la estrategia es...
Sofocar el
lo ahoga. Exactamente. Se abre para respirárselo directamente. ¿Y cuánto puede llegar a comer un animal de este?
Lo que estamos haciendo nosotros a través de una pasantía de grado de un estudiante que trabaja con nosotros son experimentos de laboratorio y pueden comerse 8 o 10 mejillones por día cada uno de estos ejemplares. Sí. Pero bueno, también en trabajo experimental vos jugás un poco con la oferta alimenticia, el tiempo, las condiciones son diferentes al medio natural, entonces puede ser que coman más o que coman menos en ambiente natural, pero comen. Es una tasa de predación bastante alta si comparás con otros moluscos de estas familias, con otros caracoles, es una tasa importante. Ya hay registros en Maldonado también, en Lobos, en Isla de Lobos y Gorritis, todavía no se ha podido cuantificar exactamente la cantidad de mejillones consumidos, pero ya se los vio comiendo, como paseando abundantemente por arriba de los bancos de mejillones.
Y incluso en otros países hay antecedentes de quiebres de pesquerías de malacológicas debido al impacto de este organismo rapana venosa sobre otras especies. Entonces ya hay un antecedente a nivel global. Y contra estos organismos se trabaja con el principio de precaución, entonces es por eso que la alerta y el inicio, parte del inicio de esta campaña de sensibilización.
¿No es pensable explotar a esta especie, la rapana?
Sí, puede ser. Puede ser una de las alternativas para controlar, incluso para que deje algún rédito, incluso para los pescadores mismos o para los mejilloneros. Es un tema que medio que escapa a nuestras posibilidades, porque está todo el tema de mercado, de buscar mercados.
¿Cómo se puede atrapar? Porque está sobre el suelo, decían.
Sí, el problema que tiene la pesca de caracoles es que las artes de pesca que se utilizan son unas redes de arrastre que arrastran justamente el fondo, no son selectivas. Entonces, para agarrar un rapana vas a agarrar de repente 50 organismos más que no tienen que ser agarrados. Buceando, como hacen los mejilloneros, para extraer mejillones, habría que ver si es viable o no y si es redituable, básicamente, ¿no? Porque de repente no sirve que una persona bucee durante 3 horas y saque 10 caracoles o 100 caracoles.
Claro. ¿Cómo fue que llegó hasta nuestras costas Rapana?
Bueno, la hipótesis general para este tipo de organismos marinos exóticos que posteriormente se convierten en invasores es el transporte a través de un vector que es el aguas del lastre, que bueno, es el agua que utilizan los grandes buques para equilibrar su peso, el momento en el que se trasladan sin carga de un puerto a otro. Potencialmente los barcos en el Lejano Oriente hayan captado agua de lastre en el puerto del Mar de Corea, por ejemplo, y al llegar al Río de la Plata descargan ese lastre, cargan los containers, y en esa agua de lastre es donde están algunos de estos organismos.
Nadando no pueden llegar.
No, imposible. No, prácticamente imposible.
Es el agua de lastre actualmente es el vector marino de transmisión de estos organismos a nivel global, realmente.
Claro. Una cosa importante, si me permitís, de la campaña esta como que tiene dos patas o dos pilares. Una es la de que intenta hacer una suerte de control poblacional muy rudimentario, por decirlo de alguna forma, incipiente. Es como el primer paso hacia un control poblacional. Y la otra, que para nosotros es mucho más importante, que es como vos mencionabas al principio del programa, que es la parte de difusión y divulgación. No solo del problema de rapana venosa en este caso, sino de todas las especies invasoras, las especies no nativas que se convierten en invasoras en nuestro país. Claro. Sean acuáticas o terrestres. Una forma de divulgación, básicamente. Y por suerte tenemos el apoyo de programas internacionales para llevar este tipo de iniciativa a cabo. Y en Uruguay tenemos el apoyo bastante importante del programa Ecoplata, que es un programa del Ministerio de Vivienda, de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que nos financió toda la parte de folletería y cartelería.
Claro. Aquí te dejamos una publicación de la base de datos que mencionaba Pablo, que tuvimos con el apoyo de Ecoplata, y el cual está disponible en internet. Esa base de datos contiene cerca de 250 especies exóticas, algunas de ellas invasoras, y cerca de 2.000 registros de esos organismos que están distribuidos en todo Uruguay. No solamente los acuáticos, sino también tenemos terrestres, hay plantas, hay vertebrados e invertebrados, y bueno, la gente que esté interesada puede acceder a esa base de datos sin ningún problema.
Claro. Ustedes están promoviendo que la población case estos caracoles.
Sí, de cierta forma, sí.
Sí, están ofreciendo, se ofrece un peso por caracol. Uruguayo.
La recompensa, como te imaginás, es meramente simbólica, es una forma de retribución. No, la idea es que esto se divulgue, que los chiquilines de repente en esta temporada estival en medio como que se cuelguen, por decirlo de alguna forma, con esto y salgan, papá, llévame a la playa que quiero ir a cazar caracoles. O sea, nadie va a ser a lucrar con esto, no pretende que sea el medio de mantenimiento de nadie.
¿Y no? ¿Cómo los pueden cazar? A través de redes, de rastros.
No, simplemente estás en el agua, en una parte que haya rocas y arena con mejillones, y están ahí. A un metro, medio metro de profundidad. O sea, estos organismos se distribuyen medios de forma agregada, o sea, suele haber bastantes parches a lo largo de la costa de Canelones y Maldonado, principalmente. Y bueno, hay sitios que ya se sabe que hay varios, en Playa Hermosa, Piriápolis, por ejemplo, en el puerto de Piriápolis, en todo lo que es el Murallón y los
Cigones,
en Maldonado también, en el puerto de Punta del Este está lleno. Ahí en los pilares de las marinas nomás.
Se ve que identifican rápidamente dónde está su fuente de alimentos. Sí.
Y en el marco de esta campaña identificamos 3 centros de canje donde la gente se puede, las personas que colecten se pueden dirigir a hacer este cambio de caracol por un peso.
¿Dónde son?
En Canelones, es en el Club del Tiburón, en La Floresta. Y después en Maldonado tenemos en Piriápolis la colonia de vacaciones de ANEP. Ajá. Mientras que en Punta del Este es el Museo del Mar. En los 3 centros de canje dispusimos tarrinas de plástico para que sean colocados los caracoles. Y bueno, así va a existir el canje. Y además en esos lugares hay folletos para mayor información. Uh-huh.
¿Podemos decir que Rapana fue la última especie exótica en prender el alerta aquí?
No sé, no me animo a decir eso, pero es como una especie de, bastante carismática, por decirlo de alguna forma, porque es un organismo relativamente grande, las otras especies, y hace 10, 11 años está registrada acá en Uruguay. O sea, posiblemente llegó antes, ¿no? Hasta que fue descubierta, pero no sé si es de las últimas. En la parte terrestre y acuática, agua dulce, en la parte acuática, agua dulce, no me acuerdo, no me viene ahora a la cabeza alguna otra especie de 10 años para acá. En la parte terrestre ya escapa un poco a mi conocimiento.
Sí, porque además la exótica esta entró accidentalmente y quizás voluntariamente, que es otra forma de introducción de las especies exóticas, haya habido otra introducción. Digo, por eso no, la respuesta no es exacta. Mira, así, ¿no?
La idea es que diariamente pueden ingresar miles y miles de organismos, ¿tá? De ahí aquellos que son exóticos, no nativos, ¿no? Sea por aire, por tierra, por agua. Obviamente un porcentaje bajísimo, por suerte, logra tener un éxito y convertirse en una especie invasora. O sea, adaptarse al nuevo ambiente, colonizarlo, ser positivamente beneficiada por el nuevo ambiente y tener éxito hasta que llegue a competir con otras especies nativas, ¿no?
Claro. A nivel de los océanos, ¿qué especies exóticas hay aquí que hayan tenido éxito?
Este es un típico. Después tenemos oceánica.
No, oceánica creo que no. Es la única. En agua dulce, hablando de moluscos, está la almeja asiática, que es una almeja redondita, chiquita, que científicamente el nombre que tiene es Corvicula fluminia, y el mejillón dorado, que es más conocido, que es un mejillón también dorado, pues medio brillante, amarillento, que también son del sudeste asiático, que el mejillón hace mucho más tiempo que está acá en Uruguay, está en todo el río La Plata, en la cuenca del Plata, está básicamente en todas las cuencas hidrográficas de Uruguay, y tiene, capaz que es más conocido porque tiene un impacto sobre la economía más fuerte. Son organismos que viven fijos, a diferencia de rapana, que se puede movilizar. El mejillón dorado, como es un mejillón, se fija a un sustrato duro, y por ejemplo en canales, en cámaras de, en sistema de refrigeración de agua potable, ha causado problemas, como que tapa los sistemas de riego, de refrigeración, causó problemas en OCE, en UTE, hay problemas en ANCAP también. Hay varios organismos que causan este tipo de problemas.
Y uno de ellos es otro organismo, es un poliqueto, es un gusano, Phycopomatous enigmático, que bueno, es distribución en aguas salobres, genera los mismos problemas que mencionaba Pablo, y tanto Phycopomatous como rapana se encuentran dentro de una lista de especies invasoras en Uruguay, y la pregunta es, las oceánicas en Uruguay, bueno, serían principalmente esos dos organismos.
¿Aguavivas son nativas?
Las aguavivas son nativas, yo no quiero decir porque no tengo seguridad, pero no me acuerdo si hay alguna aguaviva que sea exótica o que haya sido registrada en este momento. No me acuerdo toda la base de datos de memoria.
Sí, sí, estar en más de 200.
Sí, por eso, es difícil.
En otro hay un tenóforo, pariente cercano de la aguaviva, que sí es invasor y ha generado problemas a nivel de pesquerías en otros lugares del globo, pero hasta el momento esa especie aún no se ha detectado aquí. O sea, a nivel global hay varias especies exóticas e invasoras que se transfieren de un puerto a otro, de una región biogeográfica a otra, y generan impactos similares a los que estamos viendo aquí en Uruguay por este organismo, por rapana venosa.
¿Cuál es la idea de lo exótico? Porque hay especies, por ejemplo, que van y vienen.
Sí.
Que de repente
la especie exótica es una especie que no tiene rango de distribución conocido en el lugar, por ejemplo, en las costas uruguayas, hablando de este tipo de organismo. Pero, por ejemplo, las aves migratorias no son exóticas, pues justamente pasan temporalmente cierto tiempo en determinados lugares, pero no se la considera una especie exótica. Una especie invasora es una especie exótica que logra colonizar exitosamente el nuevo hábitat, invadir, por decirlo de alguna forma.
Y a su vez, la característica que genera efectos a nivel de biodiversidad autóctona, genera efectos económicos y potencialmente efectos en la salud humana.
¿Han tenido respuesta ya de esta campaña? ¿Alguien entregó alguna rapana?
Sí, hay un registro. No nos preguntes exactamente cuántos, pero hay un registro en Piriápolis de una persona que colectó cerca de 200, no sé si fueron 180, una cosa así.
¿A mano?
A mano, buceando con máscara y snorkel, se tiró con el hijo, en no sé si en Piriápolis o Playa Hermosa, estuvo una mañana o una tarde, y llenó la camioneta en una bolsa y fue a cambiarlos.
¿Y los llevan enteros así?
Sí, 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 como están. O sea, en realidad, lo que a nosotros nos interesa es que el organismo sea extraído del medio acuático. No sirve solo el caparazón, o sea, tiene que estar la parte blanda del molusco adentro.
No importa
si es vivo o muerto. El vivo o muerto es, en realidad, el afiche de la campaña fue medio como una analogía al lejano oeste, se busca vivo o muerto. Fue como el gancho de diseño de la campaña. La idea
lo quiere muerto.
Puede estar vivo, pues seguramente si lo sacan del agua ahora y lo llevan, si vos estás en Playa Hermosa y vas a Piriápolis, el rapana va. No, aguantan dos, tres días. Ellos se trancan y aguantan fuera del agua perfectamente. Pero bueno, después se va a morir. Porque las tarrinas están dispuestas con formol, que es un fijador y eso que se va a terminar muriendo. No importa que esté vivo o que esté muerto, no importa que esté completo. La parte dura y la parte blanda del caracol.
¿Cómo se reproduce, rapana?
Otro tema de la parte de reproducción es que esos organismos, además de llevarlos a los centros de canje, solicitamos que vayan con el registro, el lugar donde fue colectado la especie. Los caracoles, ya que nos va a servir como input para esta base de datos, y eso nos va a permitir, bueno, ampliar la distribución de rapana.
¿Cómo se reproduce, rapana?
Se reproduce como varios caracoles de esta familia, reproducción externa. O sea, un caracol macho larga sus gametos al agua, el caracol hembra lo mismo. El caracol macho como que fertiliza a la hembra coloca unas cápsulas ovíferas que están acá en el folleto. Es una puesta.
Una puesta de color amarillo, tipo arroz, con racimos.
Es un alga de color medio violáceo y amarillento. Sí. Eso es colocado en algún sustrato duro, alguna piedrita, algún resto de un mejillón, algún resto de otro molusco, o sobre alguna cosa media durita. Todo este ramillete que vos ves acá es una puesta. Esto es, cada caracol durante una temporada puede hacer 3-4 puestas de estas.
En cada uno de estos
bracitos, en cada uno de estos bracitos, que es una cápsula ovífera, puede llegar a haber más de 1000 huevos. En cada uno. O sea, una puesta tiene unos 20, 30 cápsulas ovíferas con 1000 huevitos cada uno. O sea, después.
Casi 30.000 huevos.
Por individuo, que pueden ser 4 o 5 veces por temporada reproductiva.
Es decir, obvio, es una reproducción salvaje.
Tiene una alta tasa de fertilización. Ojo. Estas larvitas. Con una formita de caracol incipiente, van al agua, son liberadas al agua, ahí quedan nadando cierto tiempo, hasta que cambian de forma y se van al fondo. Hacen metamorfosis, se van al fondo, ya con forma de caracol chiquita. De estas 1000 larvas, es un porcentaje muy chiquito, las que sobreviven por predación, arrastre de corrientes, etc.
Claro.
Hay muchos organismos...
Sí, claro, por eso le ponen tanto, pero...
Una característica es que al primer año de vida estos rapana puede llegar hasta los 7 centímetros más o menos, y en un año y medio ya están aptos reproductivamente, están maduros reproductivamente.
Bueno, también explica un poco ese éxito en la colonización, en la invasión.
Eso explica en parte el éxito, que estén un tiempo, que pasen un tiempo de su vida en el agua, explica también la alta tasa de distribución que tienen y que pueden llegar a lugares muy remotos, porque se puede reproducir en la floresta, rapana, y de repente larvas de ese individuo que se reproduzcan en la floresta pueden terminar en Piriápolis o en Punta del Este.
Y a su vez también explicaría el traslado de un lugar a otro del globo a partir de las aguas del Astre. Esas larvitas estarían en las aguas.
Alguien por aquí dice, ¿y por qué no se hace campaña también contra los caracoles de jardín? Dice, son muy dañinos también.
Algunos son exóticos y otros son nativos y son dañinos también.
Sí,
pero no porque sean dañinos para las plantas, si son nativos los tenemos que erradicar.
La lista que hay de moluscos exóticos en la base de datos mayormente son terrestres, no recuerdo el número, pero mayormente son de origen terrestre.
Y bueno, nos quedamos con esta información y esta convocatoria de la campaña para darle caza a este molusco, Rapana venosa. Le agradezco a los biólogos Ernesto Brugnoli y Pablo Muniz que nos hayan acompañado. Muy amable.
Bueno, gracias.
A la vuelta.